Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos a principio de mes, ya estamos en junio. Y como todos los comienzos de mes, al menos desde abril, Vox Andalucía amenaza con desbaratar el gobierno de PP y de Ciudadanos en esa comunidad autónoma. A principios del mes de abril, cuando todavía no había presupuestos, Vox anunció que no los aprobaría si incluían partidas para financiar las leyes contra la violencia de género y la ley de memoria histórica. Lo mismo pasó a comienzos de mayo. Hubo una nueva amenaza porque en aquella ocasión, Casado, lo recordaréis, lo recordarán, tras el resultado de las elecciones del 28 de abril, hace un mes, llamó ultraderecha al partido de Abascal. Se pusieron muy enfadados los de Vox y dijeron que no sacaban adelante los presupuestos. Y ahora hay una nueva amenaza, esta vez ya con los presupuestos presentados. La amenaza, el portavoz Hernández, Alejandro Hernández, la ha hecho esta mañana, es una enmienda a la totalidad a los presupuestos en Andalucía.
No son los presupuestos del cambio, como se está diciendo.
Vox, después de haber perdido 1.300.000 votos en 3 semanas, utiliza instrumentalmente su capacidad de influencia en el Parlamento andaluz para frenar la sangría. La sangría en Vox se llama desánimo. A sus seguidores se les hizo creer en redes sociales que estaban a punto de conquistar Moncloa en el mes de abril porque llenaban salones de actos, plazas de toros, y tras las generales, tras las elecciones de abril, cundió el desánimo. Ahora los líderes de Vox tienen que levantar la moral de los que les siguen siendo fieles y mostrar que no son gente fácil, que cuentan en las negociaciones. Por eso exigen que Ciudadanos se siente con ellos, con el PP y con Vox, en las comunidades autónomas donde hay que negociar gobierno. Los que invocan los principios, nosotros somos el partido de los principios, se han dado cuenta también de que en política hacen falta fotos y están reclamando la foto. El proyecto de presupuesto de Andalucía tiene muchas cosas de las que hablar. Se aumenta el gasto en la protección contra la violencia machista, lo que es comprensible. Menos comprensible es que se mantenga buena parte de la administración paralela, muy criticada en su momento por PP y Ciudadanos. Dice el consejero de Economía andaluz, Rogelio Velasco, que esta administración paralela va a estar gestionada por funcionarios. Vox haría un buen servicio comprobando si esas promesas de control de la administración paralela, ya que no se puede hacerla desaparecer, que habría que hacerla desaparecer, si esas promesas se cumplen. Pero claro, Vox, a base de decir que viene el lobo y que ellos son el lobo, van a ir perdiendo credibilidad, porque la amenaza, si no se materializa, bueno, pues se vuelve en tu contra. De un lado tenemos la derecha del lobo, y del otro lado tenemos el centro de la piel demasiado fina. Estamos hablando de Ciudadanos. La ejecutiva de Ciudadanos ha aprobado este lunes por unanimidad excluir a Vox de cualquier negociación para formar gobierno. Villegas.
No vamos a entrar a negociar gobiernos a tres, gobiernos, por decirlo más claro, que los que puedan estar Vox o Podemos.
Ciudadanos, el centro de la piel finita. No se quiere sentar con Vox y solo pactará con el PSOE cuando rechace las políticas territoriales de Sánchez. O sea, nunca, porque si tú a los socialistas le pides que cuestionen al líder, o sea, no se ha movido el Ciudadanos de la baldosa en la que estaba la semana pasada. La derecha del lobo y el centro de la piel finita no parecen dispuestos a aceptar estos dos partidos la misión útil que pueden realizar, seguramente la misión para la que le votaron en su momento los electores. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que un grupo de abogados internacionales denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya la política migratoria de la Unión Europea. Asegura que tienen pruebas de que se han cometido crímenes contra la humanidad. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
La Unión Europea es responsable de la muerte de 14.500 inmigrantes en aguas del Mediterráneo. Esto es lo que defiende un grupo de abogados que quiere llevar a la institución comunitaria ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Acusan también a la Unión Europea de devolver a Libia a miles de migrantes rescatados en el mar, conscientes de que allí serían torturados, encarcelados e incluso asesinados. En definitiva, acusan a la política migratoria de la Unión Europea de crímenes de lesa humanidad. Bruselas responde y asegura que todas las acciones y su política migratoria siempre se han basado en el cumplimiento de los tratados internacionales.
Y justamente hoy se ha celebrado un encuentro bilateral a puerta cerrada entre la Unión Europea y Marruecos para relanzar y afianzar las relaciones. El ministro de Asuntos Exteriores español en funciones, Josep Borrell, ha sido también invitado porque, como ha asegurado el propio Borrell, España es la voz de Marruecos en Bruselas. Corresponsal Beatriz Mesa.
Aprobados los acuerdos de pesca y agrícola por la Unión Europea, que ahora deben ser tramitados por Rabat, Europa y Marruecos se sientan a revisar y a relanzar sus relaciones bilaterales en una reunión a puerta cerrada. El Estado marroquí ha contado con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien presenta al gobierno español como principal valedor de Marruecos ante Bruselas. España siempre ha apoyado las ambiciones marroquíes en Bruselas y ha servido para intensificar las relaciones bilaterales. La gestión eficaz de las migraciones, tanto legales como ilegales, se sitúan en el centro del debate entre las dos orillas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional que determinó que no fue terrorismo la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, Navarra, el 15 de octubre de 2016. Patricia Rossetti.
Fueron agredidos por motivos ideológicos, por ser guardias civiles. No fue ninguna pelea de bar. La Fiscalía pide al Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional. Considera que hay pruebas suficientes de la agresión que sufrieron los agentes y sus parejas. El Ministerio Público impugna ante el Supremo los 8 recursos que presentan los condenados, que lo fueron apenas de entre 2 y 13 años por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Se limita a impugnar, no considera procedente recurrir ante el Supremo. Las dos sentencias de la Audiencia Nacional rechazaron la calificación de terrorismo.
Y en los deportes, Utrera da su último adiós a José Antonio Reyes. Luis Munilla.
El futbolista fallecido el sábado en accidente de tráfico ha sido despedido hoy por sus paisanos. Esa ovación cerrada de miles de personas ha acompañado el féretro de José Antonio Reyes hacia el funeral y también a la salida del mismo. El tercer familiar que viajaba en el coche accidentado, por cierto, sigue en el hospital con pronóstico grave. Hoy se ha concentrado ya la selección en Las Rozas para los partidos de clasificación para la Eurocopa del viernes en Islas Feroe y del lunes contra Suecia en el Bernabéu. Esta tarde a las 7, entrenamiento a puerta abierta en Las Rozas con minuto de silencio por Reyes. Hoy también es el sorteo de la fase de ascenso a segunda y segunda B a las 4:30 de la tarde. Y en Roland Garros, Rafa Nadal ya sabe que su rival en cuartos de final mañana será el japonés Nishikori. Esta tarde juega la española Volsova contra la estadounidense Anisimova.
Esto lo has hecho alguna vez en tu vida, seguro, vamos, estoy plenamente convencida. Entrar en internet, en algún buscador tipo Google, y buscarte a ti mismo, ¿a que sí? ¿A que lo has hecho, verdad? ¿Qué salió, por cierto? Hombre, es un ejercicio interesante, porque a veces te encuentras con la sorpresa de que pensabas que tú eres totalmente anónimo y no, resulta que ahí está tu nombre, pues por alguna cosa que tú ni te podías imaginar. Otras compruebas que hay alguien que se llama como tú y que a lo mejor es un crack del fútbol en Argentina o que es una periodista famosa en Costa Rica. Esto me pasa a mí, por ejemplo. Hay una periodista súper mega famosa en Costa Rica que se llama Pilar Cisneros. O tal vez un multimillonario que se pasa la vida en su yate atracado en Monte Carlo. Pero también alguna vez ocurre que te buscas en Google y lo que te encuentras es alguna desagradable sorpresa. Porque ahí está, por ejemplo, esa sentencia judicial de cuando tenías 18 años y te detuvieron por un delito menor. O una deuda que en realidad ya pudiste cancelar con el paso del tiempo, pero que no ha desaparecido. Oye, y que sigue ahí, y que te está complicando la vida en tu nuevo trabajo dedicado a lo mejor, pues por ejemplo, las inversiones. Conseguir que el buscador borre, suprima esa información personal del pasado que afecta a tu intimidad y a tu vida presente es lo que se conoce como derecho al olvido. 77.000 personas han solicitado en España el derecho al olvido y esto es posible gracias, entre otros, a Mario Costeja. Mario decidió un día probar suerte, sí, y puso su nombre y apellidos en internet. Y la sorpresa, desde luego, no fue nada agradable. Resulta que su nombre aparecía en dos anuncios de la edición impresa de La Vanguardia como dueño de una propiedad subastada por un embargo a causa de varias deudas a la Seguridad Social. La información estaba desfasada. Mario hacía años que había resuelto todo lo relacionado con el embargo. Pero claro, esa información seguía ahí. Y decidió actuar.
No se calló, no se quedó parado, dijo no, esto hay que cambiarlo. Este proceso empezó en el año 2009. Mario pidió primero a Google que retirara esos enlaces que al poner su nombre redireccionaban a cualquier usuario a una información no actualizada. Viendo que las peticiones no eran atendidas, acudió a un abogado experto en derecho digital. Todo parecía ir bien porque la Audiencia Nacional les dio la razón, pero Google recurrió y finalmente el caso acabó en la justicia europea, en el Tribunal Europeo. En 2014, Google perdió y la resolución obligó a cambiar el modus operandi de todos los buscadores de Internet. Es lo que se conoce, como te digo, como derecho al olvido. De hecho, buscadores como Bing o Yahoo tienen ya a disposición de los usuarios formularios en línea para pedir la retirada de información que les afecte directamente. 5 años después, España es el 5º país europeo con mayor número de peticiones de derecho al olvido. Y todo esto gracias a lo que inició Mario Costeja. Pero no lo hizo solo. Yo aludía antes a que acudió a un abogado experto en derecho digital. Ese abogado se llama Pablo Fernández Burgueño. Y está aquí conmigo esta tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Tú recuerdas cuando llegó Mario con este problema? ¿Cómo fue ese encuentro?
Sí, lo recuerdo. En ese momento estábamos mi compañero Joaquín Muñoz, que también es abogado, con el que estábamos en Avanlex, y estaba yo también en este despacho, y llega Mario y nos cuenta lo que sucedió. En 1998, el siglo pasado, fíjate, Pilar, dijo, en un periódico, en La Vanguardia, se publicó que se iban a subastar unos bienes míos, mi casa, y con ese dinero se pudo pagar una deuda, nos contaba Mario Costeja, que yo tenía con la Seguridad Social. Esto sucedió el siglo pasado y ese periódico en donde se publicó esto se editó en papel, la gente lo compró en los kioscos y se acabó el problema. Pero años más tarde, lo que hizo la hemeroteca, en realidad, de La Vanguardia fue digitalizarse. Es claro. Decir, este periódico lo que hizo fue escanear todas las ediciones impresas y las puso a disposición del mundo en Internet. Cuando alguien buscaba el nombre de esta persona, Mario Costeja, que es un perito calígrafo, es decir, las personas que miran cómo firma una persona o cómo escribe para analizarlo esto delante de un juez. Bueno, pues cuando alguien ponía el nombre de Mario Costeja, lo primero que aparecía no era "es un buen perito", sino "se van a subastar sus bienes". Claro, Mario llega a nuestro despacho y dice, pero es que esto no es así, esto lo fue hace más de 10 años, pero ya no, ¿qué puedo hacer? Bueno, le dijimos, vamos a iniciar un procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos contra La Vanguardia y contra Google. La Vanguardia al final no tuvo que hacer nada, porque lo que había publicado tenía que estar ahí. Claro. Básicamente era que se iban a subastar sus bienes.
Lo que hizo fue digitalizar una cosa que se publicó en su momento.
Y lo hizo de forma correcta. Y legal, claro, totalmente legal. Sin embargo, Google era el problema, era el intermediario, era, de hecho, en ese momento lo era, la empresa que estaba facilitando que todo el mundo viese como actual algo que era del pasado. La Agencia Española de Protección de Datos le dijo a Google, no muestres el contenido que afecta de forma injusta a una persona por hechos del pasado cuando se busca el nombre y apellidos de esta persona, de Mario Costeja.
¿Y qué hizo Google?
Google dijo, pues estoy en desacuerdo con lo que ha dicho la agencia. Y se lo dijo ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, ante no saber muy bien qué hacer, fue, como has dicho hace un momento, a un tribunal europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y este tribunal lo que dijo fue, todas las personas que encuentren su nombre asociado con información que es injusta contra ellos, que es del pasado, personas que no necesitan que esa información esté a disposición del público, pueden solicitar, porque tienen este derecho, pueden solicitar el derecho al olvido. Es decir, que el buscador no muestre un enlace hacia ese contenido cuando se busca el nombre y apellidos de la persona afectada.
O sea que al final este caso que llevasteis vosotros, que ganasteis, lo cambió todo a partir de ese momento.
Conseguimos desde España un nuevo derecho, o más bien el reconocimiento de un
nuevo
derecho.
Porque esto no es que se hicieran, esto no se había hecho nunca antes en ningún otro país de la Unión Europea, al menos.
Jamás en el mundo entero, en la historia, se consiguió un nuevo derecho para la humanidad desde España. Y desde aquí se ha ido llevando al resto de los países de la Unión Europea, a otros países del mundo, así que al final la gente, el ser humano, tiene un nuevo derecho reconocido gracias a lo que se empezó aquí, en España.
Y entonces, ahora, si yo entro en Internet, me busco a mí mismo y encuentro una información como la que en su momento se encontró Mario, que atenta, por lo tanto, contra mi intimidad, mi buen nombre y que encima es algo, efectivamente, del pasado que ya está solucionado. Y
eso
quiero...
Es.
que se quite eso de ese buscador. Es decir, que alguien cuando ponga mi nombre no aparezca eso. ¿Qué tengo que hacer en este momento?
Lo que habría que hacer es, si el medio de comunicación o la página no lo quiere quitar, acudir a Google. ¿Cómo? Pues se busca en Internet, en Google, en este propio buscador, formulario del derecho al olvido. La persona que está interesada va a encontrar un formulario con varios espacios, cómo te llamas, cuál es la página donde se encuentra esa información que quieres quitar y por qué quieres quitar el enlace. Se da el botón enviar y personas especializadas dentro de Google deciden si se quita o no se quita el enlace a esa información.
Supongamos que no se quita.
Lo que tenemos que hacer es recurrir ante la Agencia Española de Protección de Datos en la página web www.aepd.es, y hay una persona especializada en la materia de la Agencia Española de Protección de Datos, ayudará al ciudadano, a la persona que tiene algún vínculo con Europa, en este caso con España, a solicitar este derecho ante Google con más fuerza.
Es decir, que ya sería muy raro que tal y como está ahora mismo la legislación y ahora hablamos de si ya la ley regula todo esto de otra manera, que no estaba regulado hace cinco años. Pero que lo rarísimo es que tengas que llegar ya a un abogado, ¿no? Es decir, lo normal es que ya en la Agencia de Protección de Datos se solucione.
Exacto. A la Agencia Española de Protección de Datos no es necesario acudir ni con abogado ni con procurador, y además es totalmente gratuito el procedimiento, con lo cual la persona que está interesada lo único que tiene que hacer es acudir a esta agencia y poner en su conocimiento lo que solicita, y la agencia le va a ayudar.
Vosotros con esta sentencia lo cambiasteis todo, se creó una jurisprudencia a partir de ese momento, pero en la nueva ley de protección de datos que estrenamos hace unos meses, ¿está ya todo esto contemplado?
Desde Europa se aprobó, entró en vigor y ahora es obligatorio un reglamento que se llama Reglamento General de Protección de Datos, que incluye lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, ya no solamente es una interpretación de un juez o de la Agencia Española de Protección de Datos, sino que existe una norma vinculante, es decir, obligatoria para las empresas, que reconoce este derecho para todo el mundo. De forma que una persona que no sea famosa, por ejemplo, un político no podría tener este derecho como lo podrías tener tú o lo podría tener yo. Bueno, tú sí, porque a lo mejor eres famosa.
Pues
pero,
no lo sé.
Yo creo que sí.
Pero es opinable eso.
Una persona, por ejemplo, como el presidente o la presidenta del gobierno que pueda haber en su caso, no tendría el mismo reconocimiento de este derecho que pueda tener una persona pues que en su día, yo qué sé, pues se le pilló a lo mejor conduciendo un monopatín de estos eléctricos por mitad de la Castellana. Pues no tendría lo mismo. Así que si una persona es poco conocida, si estamos hablando de hechos del pasado que son irrelevantes para su vida actual y que le afecta gravemente, esta persona puede acudir a Google, Bing, Yahoo, Baidu, a los principales buscadores y pedir que no se muestre un enlace hacia esa información antigua, para que esa búsqueda vanidosa, que es como se llama cuando una persona se busca a sí misma, esa búsqueda vanidosa,
se llama
positiva.
Es buenísimo el nombre, no me lo creo. Oye, por cierto, Pablo, antes de que te vayas, que todo esto es alucinante,
sí,
¿no?
Lo es.
Y es una cosa de hace cinco años, parece mentira, y que tú estabas ahí además en primera fila haciendo todo esto. ¿A qué retos os enfrentáis los abogados expertos en derecho digital? Es decir, ¿qué tipo de casos novedosos empezáis a llevar? Cosas que realmente el común de los mortales todavía no entendemos.
Hay bastantes. Te voy a contar un ejemplo que es muy llamativo y que tiene que ver con nuestro día a día. Hay un despacho de abogados aquí en España que lo que hace es, por medio de un sistema de inteligencia artificial, intentar averiguar qué va a decir un juez ante un caso. Resulta que un juez recientemente ha dicho justo lo contrario de lo que el despacho que creía que iba a decir. Bueno, pues este despacho está a punto de poner una denuncia contra el propio juez por haber dicho algo diferente a lo que se esperaba. Son cosas curiosas. O, por ejemplo, otras curiosas. Pues una persona que lleva su teléfono móvil y de repente el teléfono empieza a borrar de forma instantánea mensajes, correos electrónicos, llamadas, él solo. Entonces, claro, ¿por qué sucede esto? Pues sucede porque la gente se instala aplicaciones en el teléfono móvil de fuentes no confiables y esas aplicaciones, que en realidad son sistemas maliciosos, empiezan a hacer con el teléfono móvil del usuario cosas que el usuario no quiere que se hagan, como por ejemplo empezar a grabar lo que está sucediendo, enviárselo a otro, sacar las contraseñas que hay en el propio teléfono. Esta persona, claro, acude a nuestro despacho y nos dice: oye, que me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Para una persona de pie de calle no es un gravísimo problema. Hombre, le pueden sacar todo el dinero de la cuenta, entonces es un problema.
Es un problema.
Pero imagina una directora de una gran empresa a la que le hagan esto y le extraigan toda la información de la empresa desde el terminal móvil. Pues tela, ¿eh?
Es brutal todo esto, ¿no? Y el mundo que se abre también en el mundo del derecho. Pablo, ¿tú te acuerdas qué nota sacaste en la selectividad?
Pues...
Si te lo puedo preguntar y no te importa.
Bastante buena.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuánto?
Pues supongo
por
que...
Por favor.
No más que tú, porque no, tu sí, nota sí, sí. No, probablemente
pero dilo, venga.
Muy elevada.
Dilo.
Pues probablemente fuese un notable alto por ahí.
Seguro que fue sobresaliente y me estás mintiendo. Pablo Fernández Burgueño, gracias.
Gracias a ti.
De la selectividad, bueno, de la selectividad que ya no se llama selectividad, que ya sabéis que se llama EBAU, vamos a hablar a continuación. 300.000 alumnos en toda España se enfrentan desde hoy, depende de la comunidad autónoma, ya han empezado algunas comunidades, las primeras son Extremadura y la Comunidad Valenciana, mañana por ejemplo empiezan los exámenes en Madrid, pero hasta el día 14 van a estar los chavales examinándose pues con el calor, con los nervios, con el agobio, con, en fin, que no me da la nota, que sí me da la nota. Pedro del Castillo, que también sacó una muy buena nota en selectividad, se ha ido a la calle para hablar con estos jóvenes. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de tu examen de selectividad?
Yo sí, y lo pasé muy mal. Porque te pones muy nervioso. Además es que la gente se piensa que es el final, pero realmente es el principio, porque tienes la selectividad, luego un grado, luego un posgrado, luego un máster, luego un postmáster, luego un doctorado. O sea, es empezar. Mira, aquí tengo tres chicos que me están escuchando, van poniendo cara de ahí va, lo que me espera. Es que estoy en la biblioteca, una biblioteca de Madrid que se llama Mario Vargas Llosa.
¿Sí?
Y ellos están estudiando, ultimando ahí detalles, repasos y demás, porque mañana tienen la selectividad. Empiezan, me han dicho, a lo grande, con lengua, con historia y con inglés. Mira, sus nombres son Juan, Fernando y Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nerviosos.
Sí, bastante, pero bueno, confiados.
¿Estáis ahora mismo ultimando en los últimos repasos con qué asignatura?
Pues con historia y lengua, porque son las más importantes y largas.
¿Cómo lo lleváis realmente? Ser sinceros.
Bueno, a ver, siempre intentamos lo mejor posible, pero algunos descartes y cosas así ha habido, ¿no?
Por ejemplo, en historia, ¿os habéis dejado algún tema?
La verdad es que sí, hay dos opciones, que es el 20 o el 19, y yo he optado por el 20, pero confiemos que me salga bien, sí, sí.
O sea, ha apartado el siglo XIX, porque ya
claro,
lo ha dejado de lado, ¿no?
Si luego te preguntan colonias del siglo XIX, no me hables de Hugo Boss, de Nenuco y esas cosas, que eres capaz, como no te las has estudiado. Luego, por ejemplo, ¿vosotros sois de letras o de ciencias?
De letras, bueno, de sociales.
Y, por ejemplo, ¿tenéis filosofía? ¿Qué
bueno,
cosas?
Yo justamente filosofía no, tenemos geografía.
¿Que habéis empezado a estudiar o no?
No, nada. Estamos con historia por ahora.
Pues ya va siendo hora, ¿eh? Que lo ya tenéis en dos días.
Ya, bueno.
¿Qué notas habéis sacado de media? Porque realmente vais con una nota de bachillerato, luego ya tenéis la selectividad, pero hasta ahora, ¿qué tal vais?
Pues yo voy con media bachillerato de 8,9.
Oye, pues muy bien. ¿Vosotros?
Yo más baja, la verdad, 7. 7 en bachillerato.
No está mal.
Bueno, y Pedro, ¿qué nota necesitan para acceder a la carrera que quieren?
Claro,
¿qué carrera
¿qué
es y qué
estudiar,
nota necesitan?
Más o menos, no sé si lo sabéis.
Yo a derecho, es lo que más me gustaría.
¿Y qué es lo que necesitas de nota?
Un 12,5, si quiero ir a la Carlos III, que es mi primera opción.
Un 12,5 porque recordamos, Pilar, que es sobre 14. ¿Eso equivale a qué? A casi, bueno, más de un 8.
Exacto. Si tienes que sacar más de un 8 en las generales y ya luego pues sacar alguna nota en las optativas.
¿Y vosotros qué queréis estudiar?
Pues yo precisamente periodismo.
Anda.
Sí. Con derecho, que hay un doble grado en el CEU. Entonces pues ahí voy a ir.
Mira,
sí.
CEU, que es una casa amiga. ¿Y tú?
Yo la verdad que todavía no lo tengo nada claro.
Vale, dime.
Estoy todavía decidiéndome.
Pues
quería preguntar
poco,
sobre una cosa, que es que en otras comunidades autónomas dicen que los exámenes, algunos, son más difíciles, o más fáciles. En este caso, en Madrid, dicen que son más difíciles. Entonces, ¿vosotros eso cómo lo veis? Que en otras comunidades, como por ejemplo, ponían Canarias, Extremadura, sea más sencillo y luego puedan entrar en otras universidades que con las que competís vosotros.
Pues a ver, yo tampoco me gustaría, no me quiero mojar mucho, pero sí que parece un poco injusto, ¿no? Que luego sus exámenes sean más fáciles, que tengan mejor nota y luego nos hagan la competencia aquí en las universidades buenas.
Sí, a ver, a mí me parece más injusto, pero luego es verdad que a la hora de entrar en la universidad ellos van a estar menos preparados y van a tener menos hábito de estudio, ¿no? Que es lo que hemos ganado nosotros con nuestra selectividad. Y supongo que eso les va a afectar bastante.
Bueno, eso habría que mirarlo. Y luego, una cosa más. ¿Os han dicho vuestros profesores o vuestros padres alguna técnica de relajación para esta noche? Porque realmente hoy vais a estar disparados por la noche.
Dormidín a las 9 y a dormir.
Nada de café, ¿eh? Nada de ultimar, hay que ir relajado.
No, bueno, yo hasta las 2 de la mañana, algo así. Es que vamos un poco mal, la verdad.
O sea,
vais
les
a estar
queda...
hasta las 2 hoy.
Hasta las 2, sí. Además hay que levantarse a las 7, así que bueno, 5 horitas. Es que este es el...
A lo mejor no es lo mejor ir con 5 horas solo de descanso antes de la selectividad.
No, llevo todo el curso así, durmiendo muy poco.
Bueno.
Hay días incluso que he dormido una hora o dos, así que...
¡Buf! Bueno, madre mía, cuánto estudio, bueno, y cuánto poco sueño, ¿eh?
Pilar, bueno, pues... ¿tú te quieres mojar con algo que pueda caerles para decirles, oye, Pilar dice que no...
No tengo ni idea de por dónde va últimamente la selectividad, yo qué sé.
¿La generación del 27 os entra?
Sí, sí.
Pues
sí,
entonces estudiarlo,
vamos,
que me ha venido un feeling.
Yo no dejaría de lado el siglo XIX, de todas formas, así de, vale, una manera tan ligera. En fin, suerte
me
para Juan,
Pilar,
para Fernando,
no,
y para Nico. Que le dé un repaso,
bueno,
por lo
adiós,
menos.
Adiós, Pilar.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, con la selectividad están los chavales estudiando mucho, ¿eh? Aunque sea última hora. Y Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí
tú estás
estoy.
Con línea directa, ¿no?
Estoy con línea directa porque yo sé que te has dado cuenta, se trata de un fuerte movimiento, sé que lo has sentido, que hace que te replantes qué hacer con tu seguro de coche. Y ese es que es el seísmo de línea directa, un temblor que solo provoca alegría, cómo no, porque los de línea directa lo han vuelto a hacer, han querido que tú pagues menos por tener el mejor seguro y ya sabes... Prueba superada. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta y déjate llevar por este maravilloso seísmo de línea directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Bueno, resulta que se ha puesto de moda a través de los grupos de padres de WhatsApp el ponerse de acuerdo para hacer un regalo al profe en el fin de curso. Y esto está levantando alguna polémica entre padres que están de acuerdo con el regalo y padres que no. Rosa.
Sí, mira, a favor, leo por aquí. Yo estoy a favor de tener un detalle con la persona que está formando a mis hijos. Por ejemplo, de pequeño me partí el brazo y mi profesora fue a verme al hospital y me llevó un par de cuentos y un puzzle. Y hace lo mismo con los profesores de sus hijos.
Bueno,
detallito. En mi época se acababa el curso, se organizaba una merienda y unos juegos y el profe era feliz con vernos jugar y crecer y seguir viéndonos por el pueblo.
¿Ves qué bonito eso? Eso me gusta.
Sí. También dicen que eso debería ir en función de la economía familiar y de cómo sea de bueno el profesor. Yo tuve unos profesores estupendos en la EGB a los que estoy muy agradecido. Y es que, claro, el estado de la economía familiar y también las circunstancias de cada uno, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Y? Buenas tardes. ¿No? Con respecto a la moda que se ha puesto de regalar a los profesores, no a todo el mundo le viene bien. Mis hijos, por ejemplo, son gemelos y en la misma clase tienen la tutora, la titular, 2 suplentes y 1 de baja. Entonces, son gemelos, equivalen a 10 regalos. Creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no pone un compromiso a nadie más. Si dices que no, te miran mal. Si dices que sí, los que no pueden te dicen, bueno, y creo que es pasarse. Tanto regalar. Cada uno con su dinero que haga lo que quiera y por su cuenta que regale lo que quiera.
La libertad es un buen criterio.
Sí, de todas formas, yo creo que en este caso solo se regala a la tutora, ¿eh?
Claro, no es que regala. Cuando he dicho no sé cuántos profesores...
No se regala
entonces,
a todos,
sí que
no.
Ya me parece una barbaridad, porque claro. Entonces sí que es un conflicto.
Sí,
¿qué haces?
Sí, bastante.
Vaya.
Imagínate.
Bueno, pues de eso estamos hablando contigo hoy. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al 607-150602 a favor o en contra del regalo de fin de curso al profesor. Oye, que nos llamen también los profesores a ver qué opinan de esta costumbre. Y fíjate, el Tribunal Supremo no permite a Jordi Sánchez acudir a las consultas con el rey. Lo analizamos con Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en La Linterna lo que te interesa conocer.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el verano y llegan los planes. ¿Hay algo mejor que preparar una tarde veraniega con familia, barbacoa y amigos? Sí, prepararla comprando todo lo que necesites sin cargar paquetes. Porque con el servicio Carta de Compra, recoges todas tus compras en un solo lugar y lo abonas todo junto. Solicítalo a nuestro personal. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, en Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato. Pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino.
Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y Grupo Marquina.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, Disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
El día 6 de junio, no te pierdas el concierto La Noche Mágica de la Ópera y Zarzuela en el Auditorio Nacional. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía y con la entrega de los premios Excelencia a la Cultura.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¡Ey! ¡La semana que viene me caso!
¡No! ¡Qué mala suerte! Justo el mismo día que llega el Detour de Volkswagen, con la ilusión que me hacía ir. En fin, pues ya me dirás qué tal el banquete.
Detour llega a tu ciudad con los modelos más potentes de Volkswagen. Golf GTI TCR, Touareg 284 caballos, Arteon 240 caballos, Tiguan R-Line y muchos más. No te pierdas esta oportunidad. Entra en volkswagendetour.es. Volkswagen.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Diez días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovéchalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad con la ayuda del profesor Carlos Vidal. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, dentro de 25 minutos, si Batet llega a tiempo, porque el otro día se retrasó, se va a ver la presidenta del Congreso con el rey para ya notificarle los grupos parlamentarios y supongo que para organizar las consultas.
hemos sabido que no va a ir Jordi Sánchez porque el Supremo ha respondido a la solicitud de que fuese político acusado y va a ir Borrás en su lugar. Había dicho Junts pel Cat que si no podía ir Jordi Sánchez no iba nadie. Pues no, ahora va Borrás. Vamos a ver, ¿esta decisión del Supremo era previsible, profesor Vidal? Dadas las circunstancias de acusado preso preventivo.
Vamos a ver, yo creo que sí, era previsible, porque no tiene sentido que un partido político envíe a alguien que no va a ser el líder del grupo parlamentario, aparentemente, por lo menos en los primeros meses, ¿no? Hasta que no se resuelva lo del juicio. Y es verdad que había habido ocasiones anteriores en las cuales habían ido a ver al rey líderes del partido que incluso no eran parlamentarios, sí. Pero eso sobre todo había sido, por ejemplo, me acuerdo en UPN que una vez vino Esparza, que es el presidente del partido y que lógicamente no es diputado sí. nacional porque es diputado allí, pero bueno, en este caso me parece que era una provocación y yo creo que el Supremo lo que ha venido a decir, oiga, hay otras personas de su candidatura que pueden hacerlo, mientras que la jura o el acatamiento de la Constitución solo lo tiene que hacer personalmente el individuo concreto que aspira a consolidar su posición de diputado, en este caso no tiene por qué hacerlo personalmente, ¿no?
Tenemos ninguna novedad, en realidad, sobre el asunto de pactos. O sea, Vox, bueno, sí una novedad. Vox se pone más estupendo que hasta ahora y lo hace aprovechando su posición en el Parlamento andaluz. Vox quiere mesas a tres, lo ha dicho esta mañana claramente Santiago Abascal, y para dejarlo muy clarito, pues su portavoz, el diputado Hernández, diputado andaluz, ha dicho que ellos están dispuestos a hacerle una enmienda a la totalidad a los presupuestos de PP y de Ciudadanos en Andalucía.
No son los presupuestos del cambio, como se está diciendo.
Vamos a ver, ¿hasta dónde puede presionar, profesor Vidal, Vox, utilizando, por ejemplo, lo de Andalucía, la enmienda a la totalidad? ¿Hasta dónde puede reclamar esa mesa a tres que Ciudadanos no le quiere dar?
Vamos a ver, lo que no se puede ignorar es que Ciudadanos y PP no suman en ningún sitio, si no me equivoco, ¿no? Entonces, necesitan casi siempre los votos complementarios de Vox. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Pues Vox lo que le está diciendo en Andalucía es, si tú me ignoras, no vas a tener los votos para sacar los presupuestos adelante, salvo que pactes con otros. Entonces yo creo que
no hay otros en Andalucía.
Claro, por eso. Entonces, ya vimos lo que pasó cuando Pedro Sánchez no consiguió sacar los presupuestos adelante. En este
¿Pero
caso,
tú crees que llegará? ¿Es capaz Vox de hacer la enmienda a la totalidad o es lo de Pedro que viene el lobo?
No, yo creo que sí que lo puede hacer. O sea, vamos a ver, a mí sinceramente yo no acabo de entender la posición de Ciudadanos porque, vale, pueden tener un rechazo a tener que sentarse a hablar con Vox. Pero lo que han dicho es que, bueno, que sí, se pueden sentar a hablar, pero no para negociar nada, sino para explicarles lo que han negociado con el PP. Oiga, pero vamos a ver, si usted quiere buscar el apoyo. No, pero ya ellos verán. Si quieren apoyarnos, que digan que sí. Si no, ya gobernarán los otros, pero porque ellos no los están apoyando. Entonces, eso no me parece razonable. Me parece que además Vox es un partido que todavía tiene que definirse, hay que ver por dónde sale, vamos a ver dónde se sitúa el Parlamento Europeo, ya para empezar no quieren situarse con Le Pen y con Salvini, por lo tanto ellos no se quieren situar con la extrema derecha populista europea, parece que se alinearían más con los conservadores británicos, que claro, les queda poco en el Parlamento Europeo, salvo que...
Bueno, vete a saber,
pero bueno, parece que son ellos y los polacos con los que ellos querrían sentarse, si es así... Creo que es como para sentarse y hablar, ¿no? No veo por qué hay que
poner... O sea, ¿tú pondrías la línea roja en si caen del lado de Le Pen?
A ver, aunque cayeran del lado de Le Pen, habría que plantearse algo, porque lo que no puedes es decirles o lo tomas o lo dejas.
Mira, Villegas, hoy
porque ha habido... además, sí. Yo creo que aquí tenemos una vara de medir diferente para sentarse con Vox o sentarse con Podemos o con Bildu. Para mí, lo hemos comentado otras veces,
sí.
Para mí Vox significa en la derecha lo mismo que Podemos en la izquierda.
Ya.
El Partido Socialista...
Bueno, pero Ciudadanos hoy ha dicho que tampoco con Podemos.
No, ya, pero me refiero a que el Partido Socialista se sienta con Podemos y acuerda con Podemos
sí.
y hace todo lo que sea con Podemos y luego reprocha a los otros que están con Vox. Pero, oiga, igual que usted lo está haciendo a su izquierda, estos también lo pueden hacer a su derecha, ¿no?
Hoy lo ha dejado claro Villegas porque parece que había un debate interno dentro de Ciudadanos, de los más partidarios de ir con Vox o no ir con Vox.
El sector socialdemócrata que parecía que no quería.
Pero Villegas ha dicho que por unanimidad la ejecutiva de Ciudadanos ha decidido no hacer lo que tú estás diciendo que sería razonable hacer.
No va a haber mesas a tres. Vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular, si el Partido Popular está dispuesto a hacerlo y a profundizar en esa fórmula de acuerdos centrados y moderados con Ciudadanos. Y
no va a haber mesas. Eso por un lado.
Lo de las mesas a tres también tampoco es imprescindible. En Andalucía no hubo mesa a tres. Es decir que yo...
No, pero Vox pide la mesa a tres.
Claro, pero bueno, Vox también pedía cosas en Andalucía que luego se fueron modulando con el tiempo, ¿no? Y también Vox pedía entrar en los gobiernos, cosa que yo creo que eso sí que es implanteable, ¿no? Yeah. Pero me parece que aquí hay un partido que sí está dispuesto. De alguna manera, el PP puede jugar esa posición que ya jugó en Andalucía de árbitro entre los dos, ¿no?
Yeah.
Entre la parte más centrista que es Ciudadanos y la parte más derechista que es Vox, y ellos jugar a intentar ponerse de acuerdo con ambas partes, ¿no? El resultado no lo sabemos, pero el problema aquí es que así como en las elecciones andaluzas había un poquito más de plazo, no había un plazo, digamos, límite para poder formar un gobierno, en el caso de las municipales...
Es la semana que viene.
Es el
15.
Hay que sentarse ya, porque entonces si no se sientan,
si no se sientan
a tres, tendrán que sentarse a dos y dos... Y luego ver cómo se visualiza eso. Pero me parece, además, lo que te decía, yo creo que Vox, hay mucha gente dentro de Vox, hay sectores dentro de Vox que claramente, porque yo conozco gente que está ahí, claramente no son de extrema derecha. Entonces hay otros sectores que a lo mejor sí, ¿no? O algunos candidatos incluso. Pero entonces yo creo que hay que distinguir unos y otros y yo creo que lo que no hay que negar es la evidencia de los números. La evidencia de los números es que si les dejas al margen absolutamente no lo vas a conseguir y entonces gobernará la lista más votada, que en muchos sitios ha sido el Partido Socialista. Entonces, y yo creo que también, aunque esto no es lo de Vox, me parece que en esto de los pactos, bueno, no sé si vamos a hablar más de pactos o no, pero creo que el tema de Navarra es clave también.
Vamos al tema de Navarra porque parece que ahora Ferraz, o sea, la Dirección Nacional del PSOE, no quiere, parece, la fórmula esta del Gobierno de Progreso de la que se habló la semana pasada. El Gobierno de Progreso es Chivite, o sea, los socialistas, con el PNV, con Gerardo Abay y con Podemos, que necesita la abstención de Bildu.
Claro.
Parece que vuelve a parar, como ya paró en la época
de 2011, Pepe Blanco,
esa alianza, que claro, eso tendría un coste importante para el Partido Socialista en el resto de España.
Claro, yo creo que esa alianza en Navarra sería muy mal vista en muchos ámbitos del Partido Socialista del resto de España.
Porque en Andalucía, Extremadura, en Castilla-La Mancha.
Claro, porque van a depender de Bildu. Y entonces eso se iba a ver como una confirmación para todos los que están diciendo que hay negociaciones con Bildu y Otegi cuando se reclamaba el pacto con el PSOE o el apoyo. Bueno, de hecho, apoyaron la moción de censura, ¿no? Entonces yo creo que el problema de Navarra es clave para el resto de España. También es verdad que el Partido Socialista de Navarra, cuando ya estuvo a punto de hacerlo, tenían firmado el pacto para que fuera Fernando Puras el presidente, etcétera, y lo pararon. Ahí eso fue un golpe que el Partido Socialista de Navarra ha tardado tiempo en recuperarse. De hecho, no se ha recuperado hasta este balón de oxígeno que ha supuesto Sánchez para el Partido Socialista en las últimas elecciones. Y
entonces, ¿estás justificándome?
No, no estoy justificando.
La resistencia la intención que tiene.
Claro, no estoy justificando eso porque eso es injustificable. Pero entiendo que ellos ya han pasado por esto en un momento anterior, aunque tenían más diputados que ahora tienen 11, aunque todos tenían 15, si no recuerdo mal. Lo han pasado ya y cuando se les obligó a rectificar, luego hubo una crisis que también es verdad que no fue solo del Partido Socialista de Navarra, fue el Partido Socialista en toda España. Entonces, pueden estar viendo un poco la segunda parte de esa misma película. A mí me parece que, de todas maneras, deberían ponerse Ferraz. Porque además ahí juegan con algo que es preferible que Sánchez salga investido presidente con los dos votos de UPN absteniéndose que con los dos votos de Bildu absteniéndose, a nivel nacional, me refiero.
Está claro, está
entonces,
claro.
UPN claramente puede jugar esa baza y entonces puede ser un doubt-des para permitir gobernar a UPN en Navarra con la condición de que
los dos
diputados de UPN, porque recuerdo que de los elegidos los dos son de UPN, los que han salido elegidos diputados, los senadores están repartidos.
Que sean ellos los que se abstengan.
Claro.
Bueno, pues el titular que nos deja Carlos Vidal, Pilar, es los números son los números. Por mucho postureo que haya, al final...
No sabía que era matemático.
Sí, pero...
No, yo tengo peleas con mi hijo porque no le gustan nada las matemáticas y cuando me pongo a estudiar con él matemáticas, papá, es que a ti te gustan, pero a mí no me gustan.
Ya, no, o sea, pero, que saber, sí,
los
números,
pero te gusten o no, los números son los números.
Tal cual. Resulta que Potus y Flotus están en Gran Bretaña. Y esta que dice, que está hablando en clave. A ver, ya lo sabes, ¿no? Potus es the President of the United States, que es Donald Trump. Y Flotus se refiere a la primera dama, the First Lady of the United States, es Melania Trump. Bueno, pues los dos están ya en el Reino Unido. Así es como se les conoce habitualmente, ¿eh?, en el mundo anglosajón. Bueno, Trump, la verdad es que ha llegado con ganas de meterse de lleno en la política británica, a su manera además, porque todavía no había salido de Estados Unidos cuando ya estaba recomendando precisamente al Reino Unido que demandase a la Unión Europea y que se marchara directamente sin un acuerdo para el tema del Brexit. Y además, nada más aterrizar, pues ha insultado al alcalde de Londres, así, al estilo Trump. Paloma García Ovejero es la corresponsal de COPE en la capital británica. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Es que, de verdad, lo de Trump es que nunca decepciona, es genio y figura, ¿eh? ¿Qué ha dicho del alcalde de Londres?
Bueno, aquí, para que no se me acuse de partidista, tengo que decir que empezó el otro, ¿eh?
Ah, empezó el alcalde de Londres.
Sí, que ayer le dedicó un
artículo...
¿Cómo
se llama, por cierto? Recuérdame.
Sí,
Sadiq Khan, ¿no?
Sí, Sadiq Khan, me has pillado, porque Sadiq Khan. Pero en el Guardian le dedicó un artículo tremendo, tremendo, dedicándole calificativos como fascista, que le recordaba a los fascistas dictadores europeos de los años 30 y 40. Está muy enfadado por la política de inmigración. Hay que recordar que el alcalde de Londres, entre otras cosas, es musulmán y es el primer alcalde musulmán de origen pakistaní. Y bueno, no es la primera que tiene con Trump. Ya ahora, justo ayer, se cumplían 2 fatídicos años del atentado de London Bridge, donde murió nuestro Ignacio Echeverría, pero entonces ya Trump, casi sin venir a cuento, le dedicó un tuit al alcalde de Londres.
O sea, que la cosa viene de lejos, ¿no?
Sí, le acusaba de vamos, no le culpaba de los atentados terroristas, pero que menos presumir y más alertar a la población y menos decir que está todo bajo control, vamos, que se tienen ganas mutuamente. También te digo una cosa, Londres no es el Reino Unido. O sea, aquí yo estoy viendo cosas que me dejan de piedra. Por ejemplo, la BBC lleva desde primera hora de la mañana con el globo hinchable este gigante de Trump, como si fuera un bebé con un teléfono móvil en la mano, que era el símbolo de las protestas cuando vino el año pasado y que va mañana vamos a volver a verlo sobre el cielo de Westminster. Bueno, pues en el programa estrella de la BBC, con una reproducción de este muñeco a tamaño gigante en el plató.
El Baby Trump, ¿no? Se llama, creo.
Sí, pero digamos que no es lo que uno espera, o al menos desde mis esquemas, de la cadena pública en una visita oficial de un jefe de Estado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, los de Londres están a muerte contra Trump. El de Order, el speaker de la Cámara de los Comunes.
Sí.
Ni siquiera le he invitado a hablar a los parlamentarios.
O sea, que
le
están haciendo casi bullying, por decirlo de alguna manera, buena parte de los políticos británicos, ¿no?
El Financial Times le dedica unos artículos brutales. Tanto es así que ayer el Times tuvo que salir un poco a pontificar y a decir, por favor,
bueno, y
somos una democracia, debemos un respeto.
En cualquier caso, claro, él tampoco se calla, el que no decepciona nunca, pues imagínate lo que puede ser esto, como alguien no ponga coto y un poco de, en fin, un poco de savoir-faire, ¿no? Y de diplomacia en toda esta visita. Que, por
le
cierto,
está poniendo la reina, ¿eh?
La está poniendo la reina. Oye,
la Queen,
Paloma,
se está
hemos colgado nosotros también en nuestras redes de la tarde una foto que tú has colgado previamente también, bueno, en tu Twitter, del saludo de Trump a la reina Isabel. ¿Cómo has calificado ese saludo? ¿Cómo lo describimos para los oyentes?
A ver, se supone que los presidentes americanos no tienen por qué hacer una reverencia, porque...
Están exentos.
Están exentos por el protocolo suyo. Lo hizo Obama, pero como excepción. Y entonces, bueno, la reverencia llama la atención, no verla, pero bueno, ha habido apretón de manos, o eso pensábamos, porque cuando la agencia principal del Reino Unido ha publicado las fotos de ese momento, parece un choque de puños. O sea, lo que los ingleses llaman un fist bump. Vamos.
¿Y tú crees
lo que
así
le haces a tu sobrino o a tu compañero de equipo?
Sí, lo típico, en el partido de baloncesto, zas, ¿no?
Choca
y le das
el puño.
Pero ¿tú crees que la reina y Trump han chocado los puños?
Yo no me lo puedo creer, pero lo estoy viendo en las fotos. Ahora el Telegraph, que es más, digamos, el más monárquico, el que más está intentando cuidar las cosas, acaba de publicar un comentario diciendo que no es un fist bump, no es un choque de puños, es un medio apretón de manos girado con el puñal con el dedo gordo hacia atrás, con el pulgar hacia atrás.
Y la imagen que parece es eso, ¿no? Lo que tú estás contando. Yo creo que puede ir por ahí también, ¿eh? No lo sé.
Desde luego está muy bien hecha. Claro, la fotógrafa estaba donde estaba y no tenemos de momento otras para comparar, pero es muy gracioso que el presidente americano, que no se arrodilla, aparentemente le choque el puño a la reina.
Bueno,
vamos a creer que
también
están los dedos escondidos.
Otra cuestión es que tampoco en la cena de gala va a haber también gente ausente. Entre ellos está Meghan Markle. Tiene excusa porque está por baja maternal, pero creo que tampoco le gustaría estar, me imagino, porque también ha tenido sus más y sus menos con Donald Trump, ¿no?
Digamos que este niño ha venido providencialmente a tiempo, porque la cena de gala va a ser de alta gala. La está supervisando la reina detalle a detalle. Hay mucho interés en que salga bien. Lo que pasa es que Meghan, antes de ser duquesa de por aquí, era soltera y era actriz y estaba en Estados Unidos. Y en campaña dijo que ella apoyaba a Hillary Clinton, que Trump era un misógino y que si ganaba, ella se tendría que exiliar a Canadá. Claro, lo que no se esperaba era acabarse casando con Harry, el nieto de la reina, a quien hoy reciben con grandes honores.
Oye,
total,
y por cierto, que ¿Melania Trump tiene agenda propia en este viaje?
No, y si la tiene es privada. Por eso siempre en estos casos viajan dos equipos, el equipo de POTUS y el equipo de FLOTUS. Bueno, POTUS y FLOTUS. No a la...
Bueno,
nosotros lo simplificamos
para que se entienda,
pero,
claro.
Por eso, pero ya sabes que ellos hacen una cosa como más porus. Entonces está el Porus Team y el Florus Team y cada uno organiza sus encuentros con cada momento, con cada persona. Casi todos son conjuntos. Y Melania, si hace algo sola, será en privado. No tenemos noticia, al menos, de que vaya a visitar hospitales o estas cosas.
¿Hasta cuándo va a estar la pareja presidencial en Londres?
En Londres, en realidad, hasta el miércoles por la mañana, porque el miércoles los actos son en Portsmouth, al sur de Inglaterra, que es el otro lado del Canal de la Mancha.
Te digo una cosa, Paloma, vamos a tener muchas cosas que contar en estos días.
Sí,
así
vamos
que
por partes.
Vamos a ir por partes y poco
a ver
a poco.
Si superamos el lunes
de momento,
y desciframos.
A ver qué pasa exacto en la cena de esta noche y luego ya seguimos. Paloma,
fenomenal.
Gracias.
Mañana más.
Hasta luego, adiós.
Un beso.
Esto sí es polémica, ¿eh? La que genera Donald Trump allá por donde va. La otra, la que tenemos entre manos con los oyentes, pues hombre, ahí está también, ¿verdad,
también,
Rosa?
Hombre,
los
hay
regalos
debate
a los profesores.
Sí, sí, sí. Sobre esto, fíjate, pide la palabra María de Ávila. Hola, buenas tardes. No tengo hijos, eso que vaya por delante, pero sí soy trabajadora. Y si mis clientes, porque ellos quieren individualmente hacerme algún obsequio, algún regalo, me parece perfecto. Si cada padre individualmente quiere hacer un detalle, porque a lo mejor con algunos niños también los ha tutorizado mejor, porque tienen más necesidades o lo que sea, me parece perfecto. Pero esto de los grupos de WhatsApp, de ponernos de acuerdo para hacer el regalo por un trabajo que ya está remunerado, creo que no es de rigor.
Pues esta es la cuestión, si estás a favor o en contra. Es verdad que con el tema de los grupos de WhatsApp yo creo que es cuando se ha generado verdaderamente la polémica, ¿no? Porque de alguna manera te sientes obligado a hacerlo. Nos cuentas tu opinión en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.